La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? El saludo de Hernán Pereira. Este jueves 3 de marzo, aquí estamos arrancando esta nueva emisión de Es así y punto. Terminó la octava fecha de la Liga MX y miro la tabla de posiciones. ¿Saben quién está último? Sí, seguramente usted lo sabe. Si no lo sabe, se lo digo. El América. El América que dirigía Santiago Solari. Último en el campeonato. 18º lugar para el América. Con tan solo 6 puntos. Monterrey también tiene 6, ¿eh? Los dos cambiaron de técnico. Se fue el Vasco, se fue Solari. Santos, con el triunfo ante Pumas, el 3-2, hoy ya salta al 14º lugar. Por lo tanto, tiene 2 puntos más que el América y que Monterrey. Por diferencia de gol, -5 para el América, más 1 para Monterrey, América está último en el campeonato. Y digo esto, no disfruto que América esté último, porque algunos justifican que fue innecesaria, que fue incorrecta la salida de Santiago Solari. Que en el partido, casualmente, de esta jornada, el partido contra Querétaro, el 1-1, un error de Luis Fuentes privó al América de un triunfo. Y es verdad, parecía que América lo ganaba, ¿eh? Parecía que América lo ganaba con el gol tempranero de Bruno Valdés, el 1-0. América se queda con 10 por la expulsión de Sendejas y fue trabajando el partido. Después se va a Romagnoli expulsado y quedan 10 contra 10. Y Querétaro insinuaba, pero verdad, no lastimaba. Pero América no daba nunca el golpe de nocao, que ha sido el problema de este equipo de Santiago Solari. Nunca dio el golpe de nocao. Y por eso se equivoca Luis Fuentes sobre el final, da una patada, penal, no hay dudas. Ejecución y gol de Querétaro, gol de Sepúlveda, el 1-1 y otro partido que Solari se fue sin el triunfo. Por eso, de manera merecida, justa y correcta, queda fuera del América. Decepción total. Solari dejó al América último en el campeonato. Vamos a ver cómo termina. Pero nadie podrá cambiar esa opinión, porque más que opinión, más esa información, que Solari lo dejó último al América. ¿Habrá terminado primero los torneos pasados o primero, porque fue uno primero, el otro segundo, en la etapa regular? Sí. En este, en el actual, en el que había que dar un paso de calidad, en el que habían llegado refuerzos, en el que él ya conocía la liga, conocía el plantel, fue para atrás, como el cangrejo, fue para atrás. Y el América está último en el campeonato. Por lo tanto, la salida de Solari era necesaria. Era necesaria. Me llamó la atención Solari, termina el partido, saluda a Hernán Cristante y se ríe, una sonrisa en el rostro. Yo no entiendo si no le importaba. Él sabía que lo iban a echar. Él sabía que se iba. Era una risa de esas, producto de los nervios, de lo que se venía, del inminente despido. Vaya a saber. Seguramente se lleva un muy buen cheque, una muy buena suma de dinero, pero está bien. No cuestiono en absoluto. Él se lo ganó o firmó, por eso se firman contratos largos a veces, con esta intención. Si me despiden, por lo menos me garantizo un muy buen dinero. Y Solari se lo termina llevando. Aquí está un poco la habilidad de los dirigentes cuando firman un contrato de saber por cuánto tiempo firman. Solari le quedó grande el América. Y más allá de que dije en su momento que merecía esta oportunidad de dirigir en este campeonato, producto de lo que había hecho en los torneos anteriores, y me mantengo en esa, tuvo torneos buenos desde la etapa regular. En la liguilla fracasó, como fracasó en CONCACAF Champions League. Pero ya que en este arranque, ya llegamos a la mitad del campeonato, ¿eh? La mitad son 8.5 de 17. Estamos en 8. En la mitad del campeonato el equipo está último. Solari tiene que dar un paso al costado. A veces hay equipos que juegan algo y muestran algo. Y dan una sensación de que, bueno, en cualquier momento se gana. En cualquier momento se suma. Pero no era el caso de la América. Un equipo perdido, desorientado, que siempre basó su fútbol en marcar bien, en defender bien. Algo que perdió en este campeonato, esa solidez defensiva. Y en ataque nunca fue nada del otro mundo. Siempre fue muy pobre en ataque el América. Por eso, las consecuencias. Y digo esto de defensa, ataque, ataque, defensa, porque todo equipo tiene que defender bien y atacar bien. Sería lo correcto, lo ideal. Hay equipos que a veces atacan bien y defienden mal. Hay equipos que Algunos defienden bien y atacan mal. América era en los torneos pasados un equipo que no atacaba muy bien, pero defendía bien y con eso sostenía. Siempre dijimos, en el torneo pasado nunca hizo 3 goles o más, pese a que tuvo gran cantidad de triunfos. ¿Por qué? Porque ofensivamente era un equipo sin peso, está más basado en una zona defensiva. Y digo también este tema porque lo quiero relacionar con Chivas. Ayer vi a Chivas y vi el 2-2 ante el conjunto de San Luis. En una derrota parcial de Chivas 2-0 en el primer tiempo y un Chivas que se recupera en la segunda etapa. Se recupera y consigue un 2-2. Y por ahí hasta tengo algún mensaje que después voy a leer. La gente que escribe en @PereiraESPN o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, dice Chivas juega bien. Es diferente al América. Y Chivas ofensivamente es mejor que el América. Por lo menos en la idea de juego. Defensivamente Chivas es muy frágil. Ese es el problema de Chivas. Defensivamente el equipo es muy frágil. Apuesta mucho a ser un equipo ofensivo. Apuesta a solucionar los problemas de ataque Marcelo Michel Leaño poniendo mucha gente en campo contrario. Y hasta hay algunos circuitos futbolísticos que uno los ve, hay conexiones. Independientemente que los goles vienen con error de Necaxa en la salida, un error principiante de uno de los defensas que derivó para que Beltrán le pegara con toda esa pelota. Y después otro remate de afuera, no hubo asociaciones, conexiones por las bandas, por los costados, con delanteros, con volantes, jugadas colectivas. Hubo más rendimientos individuales en los buenos remates. El de Beltrán y el de Angulo, que derivaron en el 2-2. Pero Chivas defensivamente trabaja mal los partidos. Chivas defiende mal. No es casualidad que en este partido recibió 2 goles. Que contra Puebla recibió 3 goles. Contra León recibió 2 goles. Contra Tigres recibió 3 goles. Es decir, que en los últimos 4 partidos Chivas recibió 10 goles. O sea, un promedio de 2.5 goles por partido. 2.5 goles por partido. Es un porcentaje altísimo. Es decir, que Chivas sabe que en cada partido va a recibir 2 goles o 3. Ese es el promedio de Chivas. 2 o 3 goles va a recibir por partido. Es muy malo. Hay que marcar 3 o marcar 4 para que Chivas asegure por lo menos sumar puntos. En un campeonato donde entiendo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero dentro de estos cualquiera, Chivas se enfrentó a San Luis, que con nuevo técnico, con un plantel que todavía juega Sambuesa, que no tiene grandes figuras, Chivas tiene que sacar una diferencia. Chivas tendría que haber ganado el partido. Y en los últimos 4 partidos, 4 por 3, 12, 12 puntos en juego, sumó un punto. Sumó un punto de los últimos 12. Es muy poco para Marcelo Michel Leaño, que empieza ya a transitar por la cuerda floja. Un técnico que no tengo dudas que no va a llevar a Chivas a ningún lado. Va a sumar puntos, va a dejar esta imagen de equipo ofensivo porque él entiende el fútbol desde la actitud ofensiva, va a hacer goles, pero le van a convertir muchos goles. Ayer San Luis no le hizo más goles porque había unas carencias y había unas definiciones pésimas en los jugadores de San Luis. Una jugada, cuando van camino al gol, que termina en gol, pero después hay una posición adelantada bien sancionada, que si se entendían bien los dos delanteros, entre eso entra Sambuesa en la jugada y Berterame, creo que el otro era Berterame, la terminaron mal. Le da el pase cuando era para hacer un autopase. Chivas defiende muy atrás, deja espacios en el medio, los volantes no retroceden, los delanteros no retroceden, no juega en conjunto, no juega en bloque, y se nota. Entonces, un equipo que defiende mal y que tampoco tiene un peso ofensivo muy bueno. Macías está entrando en ritmo. Soy un defensor de Macías. Siempre me gustó Macías y siempre lo defendí, pero tengo que decir que Macías necesita competencia. Jugar y ganar esa confianza. Por ahora, no hace goles. Y Saldívar, independientemente que estuvo ausente, tampoco hace goles. Porque los 2 que tiene en el campeonato son 2 goles de penal. Llegamos a la mitad del campeonato. Y Saldívar sin goles. Sin goles en jugada, me refiero, Y encima Alexis Vega, el mejor futbolista, tampoco lo podrá tener en la próxima jornada cuando reciba a un Santos que viene levantando. Para mala suerte de Chivas, Santos viene levantando. El campeonato da estas opciones. Chivas todavía no hay alarmas. Y una de las razones por lo cual no se encienden las alarmas es porque Chivas todavía se mantiene en el repechaje. Décimo en el campeonato, pero gracias a la diferencia de gol. Chivas tiene 8, Querétaro tiene 8, Juárez tiene 8. Por ahora los tres estarían en el repechaje. Necaxa tiene 8, hoy está eliminado. Santos tiene 8, hoy está eliminado. San Luis, Mazatlán con 7, Monterrey, América con 6. Es decir, a Chivas no le sobra nada. No le sobra absolutamente nada. Si no empieza a sumar de a 3, si no comienza a tener Marcelo Michel Leaño, un equipo que sea colectivamente mucho más sólido a la hora de defender y a la hora de atacar, pronto lo vamos a ver fuera de repechaje. Y ahí sí se van a dar cuenta, por si alguno no se avivó, y esto especialmente para Mauri Vergara, que el propio técnico, a Marcelo Michel Leaño, las Chivas, como Solari con la América, también le quedan muy grandes. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Ya hace unas cuantas horas atrás, el martes lo mencionábamos en la banda, ayer nos estuvimos trabajando, por eso y no lo mencionamos, no lo hablamos el tema. Por cierto, los próximos miércoles voy a estar al frente de Jorge Ramos y su banda. Jorge Ramos va a estar de vacaciones y también en Es Así, punto. Es decir, estaré de lunes a viernes conduciendo la banda y conduciendo Es Así y punto los 5 días de la semana. Como tendría que estar todas las semanas. No con esto de que descanso un día o descanso el otro. Pero bueno, no porque no quiera descansar. Porque al fin y al cabo uno descansa sábado y domingo. Pero bueno, la empresa sí lo decide. Y uno simplemente es un empleado, como lo he dicho en muchas ocasiones. Pero bueno, por las próximas 3 semanas que Jorge estará de vacaciones, estaré en la conducción tanto en la banda como aquí en Es Así y punto. Y en las últimas horas se anunció que Héctor Herrera, como ustedes bien saben, va a ser nuevo futbolista de Houston Dynamo a partir del próximo verano, apenas concluya su participación con Atlético Madrid en lo que tiene que ver con Liga o Champions. Todavía Atlético está con vida en la Champions, empató 1-1 la ida en el Wanda Metropolitano. En 2 semanas juega en Inglaterra, el partido de revancha, el Old Trafford, partido durísimo, por lo tanto puede continuar en vida en la competición. Puede que quede eliminado y bueno, habrá que esperar a que termine la Liga. Las únicas competencias donde está vivo Atlético Madrid, por consiguiente Héctor Herrera. Una vez que dispute su último partido, ya podrá incorporarse a las filas de Houston Dynamo. ¿Buen refuerzo para Houston? Sí, muy buen refuerzo. Por cierto, algo de Houston. Me contaron que cambió la dirigencia, creo que el mismo propietario. Hubo cambios. El otro día hablaba con alguien que estuvo muy metido en la MLS, que sabe mucho de la MLS y de Estados Unidos. Digo esto porque cuando lo dice Hernán Pereira, parece que tengo algo en contra de la liga. Y esto es una crítica, sí, es una crítica, que falta gente de fútbol. Que de repente la persona que colocaron es la mejor del mundo, y quizás sepa más de fútbol que yo, que ustedes, que todo el mundo. Puede que sí, pero me dicen que quien está ahora tomando decisiones en cuanto a la parte deportiva, tipo como un gerente deportivo, es quien hacía los calendarios. Quien hacía los calendarios en Houston Dynamo. No le daba, no había una persona y bueno, lo colocaron a él a tomar decisiones. Ojo con eso, hay que tener gente preparada. No sé si lo está o no lo está. Por ahí tengo el nombre, pero no importa, no viene al caso. Pero digo un poquito de lo que pasa en este país. Hay que tomar decisiones correctas, no solo con gente de negocio, con gente de fútbol, con gente de fútbol. El secretario general de la CONCACAF, el hombre que manejaba la NBA, era parte de la NBA en una posición similar en comercialización. Y a veces son personas que pueden traer buenas ideas, que son buenos para el negocio desde el punto de vista de marketing, de traer clientes, de traer dinero, pero hay que saber de fútbol, o sea, hay que tener gente de fútbol que mami entienda el fútbol y sepa cómo se arma un equipo, cómo se gerencia un equipo, independientemente del tema económico, que es fundamental, es clave. Y aquí en este país el tema económico lo manejan muy bien. También hay herramientas que no existen en otros países, claro está, por supuesto. Pero voy a eso. Pero bueno, Houston contrató a Héctor Herrera. Muy buena contratación, sí, para Houston lo es y para la Liga lo es. Héctor Herrera llega a Houston Dynamo con 31 años de edad, previo a lo que va a ser la Copa del Mundo, donde él va a jugar con México. Un futbolista no titular en el Atlético de Madrid, independientemente que los últimos partidos sí lo jugó como titular. y en el partido contra Atlético Madrid, partido Atlético Madrid, United fue titular en el equipo del Cholo Simeone, lo cual es un parámetro que en un partido clave lo colocó el Cholo. De repente se ganó un puesto, o de repente el Cholo hoy está reconociendo lo que le puede aportar Herrera, por algo jugó. Veremos si va a estar en la revancha, que es el partido para el Atlético Madrid del año, de la temporada, este Manchester United contra Atlético Madrid, ya decíamos de aquí a 2 semanas. Entonces, igual no fue durante la temporada titular indiscutido, por eso que genera dudas si realmente se ha ganado un puesto o si es una cuestión circunstancial que está arrancando algunos partidos. Pero va Héctor Herrera a aportarle muchísimo a la MLS, muchísimo a Houston Dynamo, sin lugar a dudas. Para él económicamente representa una buena inyección, un muy buen salario, seguramente incrementando lo que estaba o lo que está ganando en el Atlético Madrid, lo cual es bueno para un futbolista. Voy a una liga y gano más. Y mucho más a los 31 años, donde él sabe que está ya en la recta final, que en el Atlético tiene una gran exigencia para intentar jugar cada fin de semana. Ya se sacó las ganas, ya jugó en Europa, ya jugó en equipos importantes, jugó en el Porto, juega en el Atlético Madrid, ya jugó Champions, lo cual se da ese lujo. ¿Cuánto más puede aspirar el propio Héctor Herrera? Y sí, a continuar en un Atlético Madrid. De repente cambiar un Sevilla, vaya a saber, ir a otro equipo. Pero ya lo que hizo, ya lo hizo. Es raro que consiga mucho más. Podrá lograr un título, sí, un título. Ser parte de un título de un equipo que gane, no sé, de repente la Champions. Si Atlético Madrid se le antoja y gana la Champions. Algo que parece difícil y complicado, como está el panorama y el camino. Pero dentro de los retos personales, sido el lujo de jugar en una liga tan competitiva, tan complicada como la Liga Española. De jugar en un Santiago Bernabéu, de jugar en un Camp Nou, de jugar en el Wanda Metropolitano y bueno, de jugar en esa liga que no cualquiera sea el lujo de jugar. Por eso termina siendo una buena decisión. Tarde o temprano iba a venir a la MLS. Que acá yo pregunto algo, ¿no? Sin ofender a nadie, sin ofender ni herir susceptibilidades, ¿por qué llega Héctor Herrera? Por lo que hablamos como futbolista, lo que es o porque es mexicano. Y viene porque es mexicano. Viene primero porque es mexicano, segundo por lo que aporta como futbolista. No es primero viene por lo que aporta como futbolista y segundo porque es mexicano. Dada la gran cantidad de mexicanos que residen en los Estados Unidos, se contrata futbolistas mexicanos. Lo cual acá no se prioriza todavía lo deportivo. Se prioriza la nacionalidad de los jugadores. No vengan después a decirme que critico la liga por criticarla. Esa es una realidad. ¿Por qué llegó Chicharito? ¿Por qué llegó Vela? Ahora, ¿por qué llega Herrera? Y así muchos nombres. ¿Por qué Gio? ¿Por qué Jonathan en su momento? ¿Por qué Pulido? Hay otros jugadores que se les puede pagar ese dinero y de repente hasta tienen un nivel superior. Pero el tema de la nacionalidad, que es muy importante para la liga o para algunos equipos, llevan a la presencia de un Héctor Herrera. Sin quitarle nada en el aspecto futbolístico, ¿eh? No le quito nada, ¿eh? Yo sé lo que aporta Héctor Herrera y puede jugar como volante central, volante interior por derecha o por izquierda. Le va a dar mucho a Houston, va a potenciar mucho a Houston. Después habrá que ver qué compañeros tiene, cuánto los compañeros potencian la experiencia, ese manejo de pelota de Héctor Herrera. Que digo algo, porque los mexicanos muchas veces se la agarran con Herrera y dicen: ya no puede jugar en la selección. Sí, todavía puede jugar en la selección y tiene mucho para dar, más allá de sus 31 años. Ahora, para Don Garber, Héctor Herrera viene a retirarse a la MLS. Y si no viene a retirarse, pega en el palo. Jugará 3 años, 2 años, 4 años y quizás después vaya a México, jugar 1 año, no sé, si le alcanza. O 2 años, vaya a saber. Pero viene a retirarse a la MLS. Digo esto porque después se ofenden cuando Neymar dice: quiero irme a la MLS para retirarme, para estar 3 meses sin jugar. Y Dan Garber no es una liga de retiro. No es la liga de retiro, pero es una liga que muchos vienen a retirarse. Porque así están procediendo los equipos en contratar algunos jugadores. Yo no digo que todos. No digo que todos los jugadores que vienen aquí vienen a retirarse. No. Pero Higuaín sí se va a retirar en la MLS. Gonzalo Higuaín. Lo dijo el otro día. Es una liga cómoda, tranquila, no me presionan, no me joden en cierta manera. Y ya está, estoy cómodo acá, estoy tranquilo acá. Entonces, una liga que es tranquila, que es cómoda. Y por eso vienen a este país muchos. Pero la liga después tiene que ser congruente en lo que dice y en lo que hace. Porque dice una cosa y hace otra. dice que es una liga que no es para retirarse, pero después se contratan jugadores para que vengan a retirarse. Entonces, ¿en qué estamos? Decimos una cosa y actuamos de otra manera. Independientemente de los jóvenes que también llegan, ojo, hay muchos futbolistas que llegan que no vienen a retirarse. No vienen a retirarse, vienen a aportarle mucho porque tienen mucha juventud. 21 años, 20 años, 18 años, son proyectos con la idea de potenciarlos, de hacerlos crecer y que el día de mañana, ¿por qué no?, vayan al viejo continente, vayan a Europa. Y uno de esos jóvenes, por ejemplo, es Diego Lainez. ¿Por qué? Digo esto porque circuló un rumor que Houston iba a intentar contratar al futbolista del Betis, a Diego Lainez. Después, una noticia que dijo que el propio Pat Osnat, quien estuvo en España, y le preguntaron sobre el caso, dijo, no es cierto, no hay ninguna posibilidad. Estuvo en España, pero solamente hablando con Héctor Herrera y no con Diego Lainez. La recomendación a Diego Lainez, la recomendación es muy clara. Lainez, quédate en España, quédate en España, quédate en Europa. Todavía Lainez no triunfó en Europa. Está en un equipo Betis donde tiene una muy buena temporada, donde hoy podría llegar a la final de la Copa del Rey, donde tiene una muy buena liga que podría hasta clasificar a la próxima Champions. Va a ser complicado que clasifique, ojo, porque se le viene Barcelona y se le viene Atlético Madrid. Y uno asume que el Real Madrid y Sevilla se van a llevar dos cupos de los cuatro que hay en juego. Pero independientemente de eso, el Betis tiene que intentar tener una buena campaña y meterse en la próxima Champions. Y el propio Lainez tiene que buscar crecer como jugador. Empezar a ganar más minutos, a ganar más presencia, a entrar y ser desequilibrante, a aprender lo que es jugar en Europa. Pareciera que todavía no lo ha aprendido, no ha podido aportarle al equipo español lo que él en su talento, en su muy buen zurdo, en su muy buen manejo de pelota, puede aportarle. Tendrá que trabajarlo mejor Pellegrini, que de repente no sabe trabajarlo. El ingeniero de repente trabaja un aspecto táctico, pero en un aspecto individual de decir, Lainez, necesito esto y aquello. Trabajemos así, trabajemos asá, para mejorar este aspecto. Y que él sepa cuándo descargar la pelota, cómo descargar la pelota, y que no sea un fútbol individualista. Hoy hay que decir, Pellegrini ha hecho un trabajo notable con el Betis, pero sin embargo, Lainez juega poco y nada. Pero lo peor para Lainez, lo peor sería venir a la MLS. Hay otro nivel en Europa, hay otra exigencia en Europa, y él no tiene los 31 años del propio Héctor Herrera, que puede venir aquí a retirarse y decir, ya está, ya la hice en Europa, ya logré lo que logré. No, la situación de Lainez es diferente. Está construyendo su carrera, está construyendo su futuro, tiene mucho por crecer en edad, en físico, en fútbol, en experiencia, y eso es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, por más que le ofrezcan mucho dinero, su objetivo tiene que seguir en Europa. Lo que sí tiene que hacer es preguntarse, ¿por qué juego poco y nada? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué han pasado diferentes técnicos y la historia no cambia con Lainez? Tiene que buscar tener mayor cantidad de minutos. Corregir algunas cosas incorrectas que hace en la cancha para empezar a transitar por ese camino y decir, bueno, no soy un eterno suplente. Llegué a Europa para ganarme un espacio. Cuando se lo gane, va a ser importantísimo, fundamental, y hasta puede crecer y pasar a otro equipo. Pero todavía su deuda pendiente está con el Betis. Y condiciones tiene para saldar esa deuda. Pero que a la MLS solo la mire por televisión. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, algunas noticias importantes. Primero, lo que aconteció hace unas horas atrás, malas noticias para el Real Madrid, se lesionó Toni Kroos. No tengo detalles de la lesión, pero muy probablemente se pierda el partido de la semana entrante ante el Paris Saint-Germain. El partido crucial del Real Madrid, encuentro revancha en condición de local en el Santiago Bernabéu, después del 1-0 en contra ante el conjunto de Pochettino, ahora el Madrid tiene que ganar. Y perder a Toni Kroos es perder un hombre fundamental en el medio. Clave junto con Luka Modric, clave junto con Casemiro en esa mitad de cancha. ¿Jugará Valverde? Seguramente, que tiene grandes condiciones el uruguayo. Pero perder a Toni Kroos, el hombre más preciso a la hora de meter un pase. El jugador que tiene más, que tiene el porcentaje más alto de precisión en pases. Es una pieza fundamental. Y aparte la experiencia, el liderazgo de Toni Kroos en un encuentro crucial ante el conjunto parisino. Habrá que seguir la noticia, no está todavía descartado, pero hoy a la mañana llegaron malas noticias desde Madrid para la gente del conjunto blanco. Por otra parte, eliminatoria, se va acercando de a poquito la eliminatoria. Se juega la Champions, 2 semanas consecutivas y después ya viene la eliminatoria. Dicen en Italia que el Inter le va a pedir a Lautaro Martínez que no viaje con la selección argentina a las eliminatorias, porque el equipo ya está clasificado al Mundial y el Inter prefiere que se quede en Italia. Por lo menos Gaceta de los Sport lo publicó. Acá la decisión la tiene Lautaro Martínez. Tiene todo el derecho de poder viajar, de poder estar. Tiene todo el derecho, porque es una fecha FIFA. Italia va a convocar jugadores para jugar el repechaje, que va a intentar meterse en el Mundial. Por lo tanto, hay jornada en todo el planeta. No tiene por qué no viajar Lautaro Martínez. Ahora, si está agotado, si físicamente no está en un 100%, si hay algún motivo que uno diga, sí, vale la pena que se quede, que se recupere, que mejore físicamente, que descanse, está bien. Pueden arreglar entre ambas partes, explicarle a Scaloni y quedarse en Italia descansando, recuperándose para lo que va a ser después ya la preparación final. Yo digo algo muy claro, que estos partidos eliminatorios, por más que Argentina esté clasificada, sirven para preparar a la selección para el Mundial. Después habrá una serie de partidos en junio, uno contra Italia, por ejemplo, confirmado, seguramente el partido contra Brasil, unos partidos en septiembre, México, Estados Unidos, y después el Mundial, no hay más. Entonces, si hay una manera de seguir preparando un equipo, es casualmente en estos partidos eliminatorios. Hablando de partidos eliminatorios, Messi va a estar en marzo con Argentina. Quiere despedirse de su gente porque va a ser el último partido que Argentina va a jugar en Buenos Aires. Después no va a tener opción de jugar en Buenos Aires porque ya les digo, el calendario está muy, muy complicado y hoy tenemos que pensar que este Mundial se juega en noviembre. Y al jugarse en noviembre, las ligas van a parar 10 días antes. Para la liga, 10 días se concentran, empieza el Mundial. No va a haber una manera de jugar amistosos para despedirse del público como local. No va a existir eso. Va a haber que llegar con 10 días, con 7 días de anticipación a la Copa del Mundo. Por lo tanto, estamos ante una situación donde, de verdad, Argentina contra Venezuela se va a despedir. Y acá demuestra Messi este amor que le tiene a la camiseta albiceleste, clasificado, priorizando su situación en el Paris Saint-Germain, muy posiblemente clasificado a cuarto de final si es que eliminan al Real Madrid. Y sin embargo, él nunca le dice que no a la selección argentina. Digo, un ejemplo por los jugadores, no muchos, pero los hay en el mundo, que a veces cuando llega el tema selección miran para otro lado y prefieren estar ausentes, mucho más cuando ya se está clasificado. El que no va a estar ausente de Portugal va a ser Cristiano Ronaldo, no. Va a estar presente con la selección lusitana en los partidos clave fundamentales de este repechaje, donde si ganan la primera ronda después se enfrentan a Italia seguramente en lo que va a ser ya el partido definitivo. Después entraremos en su momento analizar estos encuentros, pero se juega la vida Portugal e Italia, que lamentablemente quedaron emparentados en la misma ronda. Italia va a enfrentar a Macedonia, Portugal enfrenta a Turquía, y los ganadores se enfrentan en ese partido crucial donde uno va al Mundial y otro queda eliminado. O sea que portugueses o italianos solo uno irá al Mundial. Ojo, de repente va a Turquía, ¿eh? O va a Macedonia. No creemos, pero digo, no hay que descartarlos. Por lo menos antes de los partidos. Pero el tema de Cristiano quiero llevarlo a otro lado. Al tema de Manchester United. Lo de Rangnick. Se dijo mucho esta semana que está buscando técnico, que empieza Rangnick a buscar, analizar perfiles para el nuevo técnico del Manchester United. Qué pérdida de tiempo con Rangnick, qué pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo de meses para que él demostrara que no tenía una capacidad para levantar este equipo. Y el United no mejoró. Una buena, una mala. Ahí está en la Champions viendo hasta dónde aguanta. La fortuna que le tocó Atlético Madrid, que ahí está, igual que el United, dando manotazos de ahogado, sin lograr un gran funcionamiento colectivo, con un Cristiano que está incómodo, con un Cristiano que no va a permitirse no jugar la próxima Champions. Por lo tanto, si el United no clasifica, se va. Y si clasifica, capaz que también se va, porque si no cree en el proyecto, se termina yendo. Tendría que haber pensado antes, Cristiano, el hecho de irse a Juventus y haber pensado antes dónde llegaba. Porque ¿cuánto hace que no vemos a un United competitivo en Champions? Hace muchos años. Por lo tanto, nadie pensaba que iba a dar un cambio de 180 grados, que iba a ser un equipo completamente competitivo y candidato. No, iba a mejorar con Cristiano y mejoró. Muchas críticas hacia Cristiano. Hay que decirlo, ¿eh? Cristiano salvó al United en la ronda de grupos del fracaso. Lo salvó con goles claves en partidos claves. Y hoy son críticas constantes al futbolista lusitano, de manera injusta. Lo que sí hay que criticarle a Cristiano, que por diferentes razones en los grupos, su egoísmo, su ansiedad por ganar, su desesperación por competir, por ganar títulos, y no esto de conformarse con ser quinto, luchar por llegar al cuarto lugar como el gran objetivo del United, esto lo decepciona a Cristiano. Y se la agarra con los compañeros, con el plantel. Y ahí se equivoca. Pasó en la Juve, se fue mal, se fue incómodo con los jugadores y ahora está pasando con los jugadores del Manchester United. Hay que saber manejar los egos. Y también tiene que reconocer Cristiano, como lo tiene que reconocer Messi, que con los años su rendimiento no es el mismo. No puede ser el mismo. Es imposible mantener el mismo rendimiento. Pero de aquí en más, cada elección de equipo, si es que sale del United en el verano, tendrá que pensarla bien, Cristiano. Pensarla bien. Entiendo que es difícil adaptarse a estar en un equipo que no logre títulos o que no compita por títulos, como le está pasando al United constantemente. Eliminado de la Carabao Cup en su momento, eliminado de la FA, sin opciones de lucharle a un City o un Liverpool, la Premier, y en la Champions, que bueno, habrá que ver hasta dónde aguanta. Aunque todos sabemos que a la hora de definir los finalistas, el United lo va a estar viendo por televisión. Señores, vamos con algunos mensajes. La gente se comunicó en @PereiraESPN. Vamos a dar lectura. Dice Iván Rocha, profe, ¿cómo está? Como siempre, un gusto y un honor saludarlo y excelente análisis como siempre. ¿Qué le parece la actitud oportunista de Laporta, dirigente del Barcelona? Por una parte, intentan congelar a Dembélé para que o firma o no juega. Y por otro lado, ellos firman a jugadores que quedan libres. El caso del gabonés, que se habla de los centrales del Chelsea. Además, si me permite compartirlo, este fin de semana vi la serie de Neymar. No sé si ya la vio, pero es muy recomendable. No queda duda que para los dirigentes del fútbol ya es pura plata, mientras para el hincha es pasión. ¿Usted cree que con la actitud de futbolistas y dirigentes eventualmente la pasión por el fútbol muera en generaciones futuras? Es así y punto. Iván, el fútbol no va a morir, ¿eh? Y la pasión no va a morir de ninguna manera. De ninguna manera. No vi la serie de Neymar, no la vi. Y lo de Barcelona, acá sin duda hay una contradicción total. Es verdad, hoy Barcelona se está reforzando con jugadores libres. Perfecto, está bien, no se critica, ¿eh? No se critica. Pero Dembélé tomó ese camino. Claro, ellos dicen, con los que pagamos, es un desagradecido, nunca tuvo un gran nivel. Y hay cierto desagradecimiento de Dembélé. Pero no está haciendo nada incorrecto. No está haciendo nada incorrecto. Es un tema muy delicado esto, ¿eh? Compro un futbolista, apuesto por un futbolista, trabajo un futbolista y después se me va libre. Es un tema muy delicado. Hay que saber manejarse. En muchos casos. Bernie, buenas tardes, profesor Pereira. Un fuerte abrazo a la distancia. Quiero felicitarlo por su excelente programa. Lo escucho diariamente, lo disfruto mucho. Tengo una pregunta. Con respecto a los managers de los jugadores profesionales, he escuchado que ellos cobran millones de dólares cuando se habla de jugadores top.
Mi pregunta es si realmente es necesario o un requisito para el jugador tener manager, o que puedan los jugadores negociar directamente y eliminar al manager que viene siendo un intermediario. Muchas gracias nuevamente, es así y punto. Bernie, le cuento, es verdad que cobran. Hoy están cobrando porque hacen lo siguiente. Viene el manager, vamos a suponer, de Pogba, Mino Raiola, y le dice al Barcelona, yo te consigo a Pogba gratis. Te lo consigo gratis, no te sale nada. ¿No es cierto? Pero yo le voy a decir a Pogba que no renueve con el United. Habla con Pogba, Pogba está ganando 100, y le dice a Pogba, no renueves con el United, vamos a ir a Barcelona. En Barcelona te van a pagar 120 o 150. Como Mino Raiola hizo toda esa negociación y convenció, le dice a Barcelona, yo te lo traigo gratis, pero me tienes que pagar 30 millones de euros. Y le dice a Pogba, yo voy a ganarme por esta operación 30 millones, aparte, porque no le va a salir un centavo, no le sale un kilo a Barcelona al futbolista. Entonces, bueno, hacen su negocio. Ahora, acá está, esto es oferta-demanda. El club que diga, no, yo no voy a pagar esos 30 millones. Si llega gratis, llega gratis. Que te dé un porcentaje del salario. Entonces, entra en una negociación. Y los equipos, muchas veces por la desesperación de contratar gratis a estos jugadores, de no comprar la ficha, solo el salario, entonces, ¿qué hacen? Pagan ese dinero. Y al final, con un salario más alto, más lo que pagan, terminan pagando lo mismo que una ficha muchas veces. La ficha costaba 80 millones, pero te han pagado un salario mucho más alto, un contrato a 5 años. Entonces, a veces, después ese dinero se termina gastando por otro lado. Ahora, ¿son necesarios? Sí, son necesarios. ¿Sabes por qué son necesarios? Porque Pogba, por dar este ejemplo de Dembélé o Mbappé o el que fuese, no puede llamar a Barcelona y decirle, Barcelona, ¿no me quieres contratar? ¿Cómo va a llamar Pogba a Barcelona para que lo contrate? ¿Cómo va a llamar un jugador a un club para que lo contrate? Entonces tiene que existir el intermediario. Y el intermediario lo ofrece, habla con un dirigente, habla con otro dirigente. Alguien tiene que hacer ese trabajo. El dirigente no lo hace, el dirigente no vende jugadores como tendría que vender. La mayoría de los jugadores que se venden son productos de intermediarios que muestran y le dicen a un club, tengo este, cuesta tanto, es muy bueno, mira el video. Y hacen el trabajo de venta. Aunque hablamos de jugadores top, también lo hacen los propios dirigentes, los propios representantes. Entonces, es necesaria la presencia de esos managers. Los clubes hacen poco, no se mueven mucho, buscan un técnico, y lo he visto en federaciones en Latinoamérica, buscan un técnico y los que mandan el resumen los analizan. Tengo 20 resumés, ok, acá hay 20 interesados, analicemos cuáles son los mejores. Ok, estos 5 son los mejores, perfecto, analizamos estos 5 y acá elegimos el técnico. No van a golpear puerta buscando un técnico. Por otro lado, van a buscar el técnico dentro de los que presentaron su proyecto o mandaron su resumen. Entonces, hay mucha hasta comodidad y vagancia en los propios dirigentes. Pero ya ha sido claro. José Bilbao, ¿qué tal, Hernán? Espero que usted y su familia estén de lo mejor. Hoy no he escuchado el podcast. Casi siempre lo escucho en camino a mi casa, por las tardes. Me imagino que ya habló de la salida de Solari del América. No hablé hoy, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo que ya no esté y espero que pongan un interino y que haga lo mejor en lo que queda del torneo. Y ojalá para el próximo torneo llegue el Arcamón o alguien más con talento, como lo requieren un equipo de la talla del América. ¿Qué le parece Hugo Sánchez o Lilini? ¿Usted tendrá algún nombre en mente? Le deseo nada más que salud y muchos éxitos en su profesión. Es así y punto. Gracias, José. El América ya tiene técnico. Protécnico interino, Fernando Ortiz. Club América acaba de llegar el comunicado, informa que los siguientes compromisos de la Liga MX serán encarados por un técnico integrado por los colaboradores de la institución. Fernando Ortiz como técnico, director técnico, Raúl Rodrigo Lara como auxiliar técnico, Peter Telemaque como auxiliar técnico, Paolo Pazione como preparador físico y Francisco Martínez también como preparador físico. Es decir, asumen ellos y se va a esperar seguramente al Arcamón o se va a contratar a otro técnico. Se va a esperar partido a partido. Que no era lo ideal, ¿eh? Esto no era lo ideal en el América. Hugo Sánchez no me convence como técnico del América, no me convence. Lilini sí, no creo que se vaya de Pumas. No creo, sí me convence Lilini como técnico. Otro técnico tendría que pensar un poco y ver qué técnico hay desocupado. Porque lo están contratando, no van a llegar al América, por supuesto. Porque tampoco me gusta tirar un nombre por tirar. Pero bueno, hoy ya tiene técnico. Larcamón como opción me gusta. Me gusta el Larcamón. El viernes voy a ver si en la banda hago un análisis de a qué juega Larcamón. A qué juega con este Puebla, el técnico argentino. Edfer dice, saludos Hernán, yo oigo que usted habla del entrenador de Chivas, que es malo. No estoy de acuerdo con sus comentarios. La verdad es que yo he visto dos partidos de Chivas y aunque no han ganado, tienen un estilo de juego. Otra cosa es que los errores individuales lo han hecho perder partidos. Y eso creo que no es culpa del entrenador. Es así y punto. Hay mucha culpa del entrenador Edfer en que el equipo defiende mal. ¿Y dónde defiende? ¿Dónde se para? Tiene mucha culpa el técnico. Ahora, entiendo que le da una filosofía ofensiva y una idea de equipo diferente a lo que tenía, especialmente en ataque. Pero tiene que mejorar mucho en defensa y mejorar mucho en aspectos de manejo de partido. Tiene un buen primer tiempo, un mal segundo tiempo, a veces viceversa, empieza el partido mal. O sea, eso tiene que empezar a manejarlo mejor, Chivas. No confío en Marcelo Michel Leaño, independientemente de que, bueno, de repente termina aguantando como técnico. Igual hay que decirlo, Chivas no se puede conformar con tan poco. Un punto sobre 12. Es muy poco. Y ahí hay mucha responsabilidad en Marcelo Michel Leaño. Tampoco me gustó la manera que llegó. José López dice, buen día, profe. Yo solo quiero decir que el América, todos los jugadores se tienen que ir. Están ahí por la plata y no por el amor a la camiseta. En Tigres, ¿qué pasaba? En Tigres, ¿qué pasaba? Jugadores no rendían, se iban. Y Tuca Ferretti seguía firme en su cargo. Por eso duró más de una década. No quiero comparar, pero no siempre es el técnico. Es increíble que en la delantera del América, entre tres jugadores, Viñas, Martín y Martínez, no lleguen ni a los 10 goles por temporada. La media cancha, lo mejorcito. La defensa es de agua, junto con Ochoa. No todo fue culpa de Solari. Que se vayan todos los jugadores junto con Baños. Es así y punto. José, los jugadores tienen que ser potenciados por el técnico. El técnico tiene que potenciar los jugadores. Lo de Viñas, lo de Harry Martín, lo de Roger Martínez. Es verdad que entre los tres no hacen 10 goles. Pero también es verdad que no juegan los tres. Juega uno, juega el otro. No hay nunca una continuidad, un respaldo a uno. Hay muchas situaciones en ese caso que no son las correctas y que no fueron correctas de parte de Santiago Solari. El equipo no jugaba nada, no eran solo errores individuales. No tenía una postura en la cancha de equipo ganador, equipo con presencia, con una idea futbolística clara. No la tenía. Ahora, ¿que hay culpa de los jugadores? Claro que también hay culpa de los jugadores, claro que la hay. Pero cuando el técnico no tiene el liderazgo correcto, no lo sabe llevar por buen camino, futbolista se cae. Y es ahí donde el técnico tiene que saber trabajarlo, potenciarlo, mejorarlo, motivarlo. Solari no pudo. Joao Martínez, buen día Hernán. Después de la salida de Solari también se tiene que ir Baños. El director deportivo, él también es el culpable. También son culpables de que el América esté abajo en la tabla. Es así y punto. Estoy de acuerdo con el tema Baños. Baños es muy responsable porque todos los refuerzos que han llegado últimamente al América, todos pasaron por Baños. Él tiene que hacer el trabajo con anticipación. Tiene que trabajar mejor. Tiene que ser parte de la designación del nuevo técnico si es que va a continuar. Pero el tema de contrataciones, claro que él es culpable. No tengo ninguna duda. Y hace años que está en América. Y en el tema contrataciones, no ha hecho grandes diferencias. No ha hecho la gran contratación producto de un gran escauteo, un gran trabajo, un gran análisis. Han llegado producto de la plata. Y algunos jugadores que sabíamos que no tenían nivel para llegar al América. Es así. Y punto. Hasta mañana.